y nunca me ha hecho nada.
La Bruja es un lugar que tiene una leyenda, y tiene una leyenda muy bella. Para muchas personas que no la conocen, lo tienen como mito, pero nosotros que somos pobladores de aquí, y siempre hemos creído en esta leyenda y la mantenemos como viva.
Pero nadie aquí sabe la cuestión del pájaro. Nadie, 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 porque eso vino.
Anteriormente era una comunidad muy, muy cerrada, con escasas condiciones o difíciles condiciones mínimas de vida. Tenía un acceso muy limitado, incluso con las comunidades vecinas. Había a veces un tanto que contradicciones, porque nos critican la forma de hablar, nos critican la forma a veces de expresarnos, porque no hemos tenido totalmente el desarrollo abierto y nos comunicamos específicamente unos con otros aquí dentro, y eso es lo que sabemos, eso es lo que conocemos, o mejor dicho, lo que conocíamos del sonido del pájaro.
Me cuentan que eres un pájaro, pero que nadie te ha visto. ¿Acaso ya estaba escrito que tenías que sonar? Vamos, acaba de hablar para escuchar tu leyenda, para que el pueblo la entienda y se conozca tu andar.
Yo soy un pájaro fiero que me gusta la alegría, pero no canto de día para que no vean mi sendero.
Vamos, no seas majadero, dime dónde te escondes.
Estoy tan enamorado, mujerita como acá, que cuando salió de casa, que triste me pongo. Estoy tan enamorado, la chica toma acá, que cuando salió de casa, que triste me pongo. Nada más que me gusta la café, que ella me cuenta. Nada más que me gusta la comida, que me cocina. Nada más que me gusta la café, que ella me cuenta.
Muy buenos días, amigos. Seguimos en su programa Alborada Guajira y hoy quiero agradecerle a Dignora Ávila, que nos ha escrito desde Mayabeque y nos ha enviado la historia sobre cada vegetal. Pues mire, la historia de las verduras llega a los años más distantes de la humanidad moderna, cuando cazadores recolectores salieron de África y comenzaron a extenderse por todo el planeta Tierra, como el nacimiento de las civilizaciones humanas modernas. Las verduras fueron identificadas como las fuentes de gran poder medicinal y nutricional. Y hoy le vamos a comentar sobre la papa. Desde el primer momento en que los explotadores europeos pusieron sus manos en la papa, vieron el potencial de la planta que puede cambiar la forma en que comemos y practicamos la medicina. Después de siglos de expansión, la papa se convirtió en uno de los vegetales más queridos en el mundo. Así que le agradezco muchísimo a Dignora Ávila desde Mayabeque y los invito a que sigan escribiendo Alborada Guajira 1985@gmail.com. Buenos y bendecidos días tengan todos nuestros hermanos que están en sintonía con Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, una servidora Magdelivia Hidalgo, y estamos complaciendo peticiones, ya que Edelio Suárez nos escribió desde Santa Fe en Isla de la Juventud. Nos comentaba que él escuchó el programa que hicimos con Carla Hidalgo sobre la situación de la economía en Cuba y que ella había solicitado un tema musical que es el Sucuzucu. Y precisamente para ello, bueno, pues complaciendo peticiones, tenemos a Carla Hidalgo con nosotros y hablaremos sobre ello. Carla, buenos días, ¿cómo te encuentras?
Muy buenos días a todos, muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a los oyentes de Alborada Guajira y a todos los seguidores de Radio Martí. ¿Cómo está?
Bueno, muy bien, y como te digo, un placer que estés en Alborada Guajira, aquí en Radio Martí, y que hablemos del surgimiento del Sucuzuco, un poco de alegría.
Claro que sí, pues te puedo comentar que el sucuzuco es un ritmo único nacido en Cuba y surgió aquí en Isla de Pino, Isla de la Juventud actualmente, en aquel entonces para el siglo XIX era Isla de Pino. Te puedo decir que la verdad, mi querida Magdalivia, el sucuzuco es uno de los bailes más emblemáticos y autóctonos de Cuba, aunque ha sido un poco olvidado. Acá el mayor exponente que tenemos en la isla del sucuzuco pinero es nuestro queridísimo Mongo Rive de Santa Fe, claro. Donde él ha tratado de rescatar esta tradición y ha creado mucha música al respecto y nos ha enriquecido, por así decir, el patrimonio cultural de nuestra isla, nuestro patrimonio pinero. ¿Qué pasa con esto? El sucuzuco es un ritmo como, o sea, autóctono guajiro. No. El sucuzuco es uno de los ritmos tradicionales de Cuba, como tiene el son, como tenemos muchísimos otros, porque yo pienso que la isla es un tesoro musical de punta a punta en su totalidad. Dicen que inició como una manifestación cultural representativa de las clases más pobres de la isla en aquel entonces, que era una época en que empezó a aparecer este singular movimiento cuando Cuba era aún colonia de España. Según la tradición, por los años 1870 fue en Santa Fe la primera villa, que fue nuestra primera villa en ser fundada, lo que fue nuestra primera capital. Luego pasó a ser capital, nuestra actual capital de este momento, que es Nueva Gerona. Pero ya se escuchaban, dicen, desde entonces los acordes de aquel ritmo que llegaba hasta nosotros y nos identificaba como territorio pinero.
Carla, y tú mencionabas a Mongo Rives como uno de los pioneros, pudiéramos decir, es el que hasta ahora se comenta que es el que más ha tocado sucuzuco. Pero coméntame algo. Tú eres una muchacha joven, lo que tienes es 30 años en realidad lo que tienes. A las mujeres no se le pregunta la edad.
30 y algo, digamos.
Bueno, tienes 30 años y sin embargo te gustan estos ritmos. ¿Qué otra cosa más te gusta? Coméntanos.
Me gusta mucho el punto guajiro, me gustan los ritmos que me definan como la isla como tierra, me gusta mucho la trova, me gusta el cha-cha-cha, te puedo decir, me gusta mucho el son, me gusta mucho Bola de Nieve, así por mencionarte alguno, el Beni, cómo olvidar nuestro bárbaro de ritmo. Pienso que nuestra juventud, al conocer, al tener una ventana más, digamos, más amplia, un nuevo espectrum del mundo musical o del mundo de la información. Claro, esto entre comillas, porque sabemos que Cuba seguimos cerrados a todo tipo de información y todo tipo de visión real del mundo, por así decir.
Sí, pero me contabas que a veces vas a los puntos donde hay la wifi, la wifi, como ustedes dicen en Cuba, la wifi, pueden entrar y buscar alguna que otra cosa. Claro, no tienen el poder adquisitivo para estar navegando mucho tiempo, pero ahí aprovechan y buscan la música que más les gusta.
Sí, claro, y sobre todo información, porque mira, la isla pasó por un proceso de que se estaba restaurando el bulevar, pasó por un proceso de restauración, entonces tenemos muchísimo mármol en la isla y quedó todo muy bonito, no sé, pienso que uno debe amar sobre todo el lugar donde se nace y siempre a mis ojos va a ser un lugar muy hermoso esta tierra, pero ahí me entró la curiosidad porque estuve mirando que en el bulevar pusieron unas cosas de lo más bonitas decorativas sobre el sucuzuco y me entró la curiosidad de saber cómo Mongo Rive, como cultivador de este ritmo, ¿verdad? Y cómo llega él a este ritmo. Y me metí en la internet, como bien decía, sí, es muy lento, pero bueno, algo pude averiguar de que su abuela era cantante por allá por los 1870 y como que entrenaba con algunas raíces del sucuzuco y cómo con este sucuzuco recorre el mundo. A mí me gusta mucho porque es alegre, contagioso, es como una expresión lírica del guajiro pinero, ¿entiendes? Mongo Rive legitimó su trabajo y utilizó el sucuzuco para elaborar piezas estilizadas que llevaron el género a toda Cuba en la década, digamos, de los años 40, si mal no recuerdo. Sin lugar a dudas, pues es un maestro y compositor y nos hizo que renaciera este ritmo y se encontraba prácticamente olvidado en la sombra entre los pineros. Y después de varias canciones, de recopilar testimonios, docenas de décimas, tonadillas y otras variaciones durante los años 48 y 50, abundantes en temas pineros, los cuales preparó para incorporarlos al folclore de la nación. A partir de ahí salieron muchas canciones como la que te pedí en el programa pasado, El Rabito del Lechón, Yo Quiero Bailar con María Elena Mizukuzuku, Los Majases No Tienen Cueva. Y a partir de ahí la juventud, digamos, empezamos a escuchar eso en la radio, sin prestarle mucha atención, no sabía muy bien de qué se trataba, eran como ritmos desconocidos, digamos, para mí. Y empecé a prestarle atención y a mirar por programas también de la televisión de qué se trataba la cosa y todo. Y me di cuenta de que era un ritmo autóctono de nosotros y que en muchas partes de Cuba se oía, que es como parecido al punto guajiro, a la décima, esto que nace como en los campos, ¿no? Y a partir de ahí empecé a escuchar y si te das cuenta, sí, tiene un ritmo bien pegajoso, bien bonito, y hay mucha discordia entre cómo se debe bailar o no. Unos dicen que sí es permitido levantar los pies, otros dicen que más bien es moviendo los hombros y las caderas hacia los lados, pero sin despegar los pies con ese típico brinquito que algunos saben dar. Pero bueno, ya eso es cosa ya, digamos, de los mayores. Ellos son los que saben, que son los que nos vienen, digamos, contando y presentando la historia.
Bueno, pero también se habla de que ellos inventaron muchos instrumentos musicales, algo así, porque según las cosas que yo estaba viendo, ¿cuáles instrumentos musicales emplearon para interpretar el sucuzuco?
Te puedo decir que el machete es un instrumento que se utiliza para tocar, ¿verdad? La campana también, la tumbadora, la bandurria. Son instrumentos más bien, digamos, rústicos en su mayoría, o no tan actuales, o más a este siglo de nosotros, porque realmente eso se hacía era en el campo. Donde nace este ritmo es en el campo. Entonces, son como instrumentos más bien rudimentarios, más rústicos, por decirlo de alguna manera, algo que le sirviera como una caja plana, tipo de cosas así, ¿sí me entiendes? Es más bien como algo muy guajiro, muy, muy campesino. Y así se fue quedando el ritmo y fue gustando. Y en la actualidad, pues te digo, o sea, a mí me quedó impresionada la primera vez que vi un grupo de sucuzuku tocando. Y sí, sí te puedo decir que usan como los machetes para hacer sonido. Y si te miras, se escucha bien bonito.
En realidad es contagioso el sucuzuku, te puedo decir. Cuando terminamos el programa anterior, me di la tarea de ver algunos videos en YouTube. Y sí, fíjate que la tumbadora, que tú sabes que le pones, es el cuero con los que se hacen las tumbadoras. Y yo dije, pero mira, es algo que es lo mismo que nosotros hacíamos, que se hacían. Mis abuelos tenían muchos asientos de cuero.
Claro, te pongo el ejemplo del güiro. ¿Cómo se utiliza el güiro en el sucuzuku? No es más que un guayo de rayar yuca. Y sí, te digo, son instrumentos, es lo que se tenía a mano en el campo, es lo primero que se encontraba, una campana, un guayo, un machete, lo primero que el campesino utilizaba para trabajar la tierra. Con eso hacían siempre su música, hacían su, digamos, sus tonadas, y así es como vienen creando estos ritmos desde años, de los años ya, ya vemos que de muchos años atrás, incluso del siglo pasado.
Bueno, pues Carla, como siempre, el implacable, el tiempo se nos ha terminado, pero quiero complacerte. Ahora soy yo la que quiero escuchar un sucuzuku. Así que, ¿qué quisieras escuchar?
Bueno, me encantaría escuchar, ya te pedí El Rabito de Lechón, es una de mis preferidas. Me encantaría escuchar Yo Quiero Bailar con María Elena, mi sucuzuku. Esa es muy bonita.
Queridos oyentes, su segmento Humor Criollo.
¿Sigue fajado, Gabrielito?
Aquí, chicos, tumbando estas maniguas que me están cubriendo el potrero completo. ¿Qué me dicen?
No, hiciste bien, tienes que especificar mucho cuando diga que estás tumbando. Decir lo que estás tumbando atrás, ¿cómo se llama eso? ¿Adjetivo?
No, yo no sé. Estoy tumbando el marabú, es lo que yo sé. Que tú has venido aquí a pastar con gramaticales y con esto.
No, 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 que la cosa está que jode. Que la cosa está que jode porque hay mucha gente ahora quejándose por problemas de la vivienda.
Ah, no, pues eso. Por el noticiero no sale, pero nada más que coge para los barrios eso, donde se están cayendo las casas, para que tú así la gente se quejan o no se quejan.
Porque lo que pasa es que los cubanos son muy mal agradecidos, mijo. Ahora después de este último ciclón, hace falta adelantar la temporada alta.
Bueno, pues yo oí decir ahí por el noticiero, creo, de que ya no van a dar más materiales, que el que no arregló la casa se jodió, que espere para el otro ciclón que viene.
Oye, pero que se le va a dar soplillo, soplillo para que le aforren de tabla a ver qué pasa, mejoramos.
Oye, con eso, mira, esas maderas malas no sirven. Lo que tienen que hacer es darle bloque y cemento a la gente y techo bueno, si es posible, de placa. Porque tú sabes que aquí en este país, cuando no es un año es otro, pero los ciclones es a cada ratico.
Mira, esa cosa de placa va después que se termine la temporada alta. Nosotros vamos paso, mira, nosotros acabamos la nigua, acabamos una pila de cosas, enfermedades, y entonces la casa de madera la vamos a acabar, pero eso es cuando terminemos la temporada alta. Acuérdate que el dinero que entra por la temporada alta.
Bueno, si ustedes siguen desviando todo el dinero del país para los hoteles nada más, y no se lo ponen a las casas esas que se están cayendo ahí en el pueblo. ¿Tú no has visto los derrumbes que han habido ahí en La Habana, vieja?
¿Cómo no? Pero si le están haciendo albergue a la orilla de La Habana, muchachos.
Bueno, pero mira, la gente, hasta mataron a una vieja, creo, ahí, que le cayó de arriba un poco escombro. Y ahora después mandándolos para noción de la gente no está de acuerdo en estar en los albergues comunales, eso.
Sí, pero esa señora, eso no es una vieja, una señora. Esa señora se murió por indisciplina social, porque a ella le hicieron un albergue allá en la yuca, en Guanabacoa.
Oye, pero no pueden esa gente irse a vivir allá, cambiarle la vida. A esa gente hay que arreglarle la casa, ahí mismitico y rápido. ¿Cómo se van a ir a vivir por otro lado, compadre?
Mira, mientras tengamos por delante cayó coco varadero, olvídate la gente.
Sí, olvídate la gente, sí, ese es el discursito de ustedes. Pero la gente son los que tienen que estar. Yo mismitico, cuando el ciclón pasó por la casa, el guano me lo viró al revés, me viró la casa y todavía no pude yo conseguir una guía para arreglar la casa todavía.
Mira, ¿a que no le pediste una guía a los casquitos cuando pasaron aquella vez?
¿Qué casquito ni qué casquito? Ustedes son los que tienen que darme los hilos por la forestal, darme a mí las guías esas para yo poder cortar unas palmas y esas cosas. Y a ver si quedaron, porque con el asunto ese del destrozo que hubo después del ciclón, ya posiblemente ni palma haya.
Oye, pues la mejor guía que tú puedes seguir es la guía del socialismo propio y sostenible, para que te lo sepa. Y estate tranquilo, aguanta callado, muérdete los labios, porque tú estás un poco relambido y la vas a pagar igualito que la está pagando esa gente.
Bueno, yo sé que sí, yo tengo que estar con los...
Tú no oyes mencionar uno que le dicen Cardé, Eduardo Cardé, ¿viste lo que le ha pasado por el amigo?
Yo tengo que estar con los labios, mira, así apretados, porque es verdad que si yo digo exploto. Pero bueno, ustedes son los que tienen que arreglar el problema a la gente a la vivienda y dejarse de tanto cuento, regalando para afuera, regalando para allá las cosas porque a ustedes les sobra y a nosotros, quimera, cayéndonos el agua y el sol matándonos aquí abajo.
No te dejes provocar, muchacho, con una casita soplillo tú vives 10 años más.
Sí, sí, 10 años más y después volver otra más. Mira, si todavía hay gente en Oriente que están esperando el ciclón, qué sé yo ni qué ciclón, hace ya más de 10 años y todavía están viviendo en albergue. ¿Ustedes creen que eso es justo? ¿Eh?
Oye, pero mejor es un albergue que un barracón de eso de antes.
Mira, déjame seguir trabajando, que tú no me vas a resolver a mí los problemas del rancho. Y vete para allá, si quieres, dile a Meriño que yo no estoy de acuerdo en todas esas mentiras que están metiendo ustedes ahí con los delegados, de que no tienen materiales, de que es para el año que viene, que ya se cortó. Siempre es lo mismo, compadre.
Ah, pero tú no estás de acuerdo, ¿no?
Claro que no estoy de acuerdo.
Tú vas a saber cuántos chichis le acabo de usar.
Vete para allá, chivatear.
Agradecerle a todas las personas que han escrito a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985 y nos han enviado todos estos segmentos para que ustedes puedan disfrutar de ellos. Como siempre, deseándoles que tengan un día espectacular y que sigan con nosotros aquí hasta las 6 de la mañana. Queridos oyentes, ya estamos en su segmento Pica Gallo con mi colega Julio Estorino.
Liborio, le ronca el mango. Esto tiene que cambiar. Le ronca el mango que en Cuba no hay respeto a la verdad, que la mentira esté siempre en el discurso oficial y piensan que el pueblo es bobo, que se le puede embaucar, que pueden hacerte un cuento, que te pueden engañar como si tú no supieras las mentiras detectar. Y a estas alturas, carijo, fueras en ello a confiar. Liborio, tú viste el Granma, lo de Venezuela, ¿eh? ¿Qué de mentiras, Liborio? ¿Qué forma de tergiversar? pregonan que este Maduro tiene apoyo popular, que todo el pueblo lo respalda por su gran obra social, mas no publican las fotos donde millones están gritándole al dictador: Maduro, está bueno ya, Maduro, pasó tu hora, acábate de largar. Esas calles de Caracas que parecen reventar de ciudadanos que piden democracia y libertad, cuadras y cuadras y cuadras en mil ciudades, compay, de bravos venezolanos de toda raza y edad, pidiendo el fin del chavismo, resistiendo sin flaquear la represión de Maduro y su régimen brutal, aleccionado por los Castro, que son los que están detrás. Es algo muy impresionante y está en la prensa mundial. Venezuela entera grita: Maduro, está bueno ya. Y el Granma, qué fuerza y cara, cree que lo puede ocultar y hacer creer a la gente que el pueblo a su lado está. El pueblo está con Guaidó y lo ha demostrado ya. El pueblo sigue en las calles, no lo han podido parar. Y a medio mundo igualito ya se le escucha exclamar junto a los venezolanos: Maduro, está bueno ya. Lo que es una desvergüenza de magnitud espacial que crea el gran macarijo que va a poder engañar a este pueblo que conoce desde mucho tiempo atrás, que si los Castro lo dicen, seguro que no es verdad. Que si el Granma lo publica, seguro que no es verdad. Si lo da Radio Rebelde, seguro que no es verdad. Si el noticiero lo pone, seguro que no es verdad. Si el partido lo asegura, es mentira y nada más. Aunque Raúl Castro no quiera y el Granma no diga nada, Venezuela está en la calle y no lo pueden ocultar, diciendo a Maduro: vete, Maduro, está bueno ya. Y ya veremos, carijo, veremos quién viene atrás.
Julio, muchas gracias, como siempre. Es un honor que estés con nosotros en Alborada Guajira. Los invito a nuestros hermanos que escriban a nuestro correo electrónico alboradaguajira1985@gmail.com. Pues queridos hermanos, el tiempo es implacable. Agradecerle a nuestro ingeniero de audio, Teudy Giró, de todo corazón. Invitarlos a que sigan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Entérate. Entérate que en 1878 un granjero tejano habló por primera vez de un platillo volador. Efectivamente, en un artículo que apareció el 25 de enero de 1878 en la edición de Denison, Texas, del Daily Herald, puede haber contenido el primer empleo conocido de la palabra platillo volador para describir un ovni. El artículo narraba la experiencia de John Martin, un granjero que vivía exactamente al sur de Denison. La tarde del 24 de enero, Martin estaba trabajando en sus campos cuando, al alzar la mirada, vio un objeto oscuro con forma de disco en el cielo despejado. Durante años, la Fuerza Aérea de Estados Unidos había etiquetado estos comentarios y estas noticias como engaños, alucinaciones o interpretaciones erróneas. Hoy, el propio consultor científico de la Fuerza Aérea para la Investigación de Objetos Voladores No Identificados, Dr. Allen Hynek,
declara que muchos de los avistamientos no pueden ser explicados tan fácilmente. El 25 de agosto de 1966, un oficial de la Fuerza Aérea a cargo de un equipo de misiles en Dakota del Norte repentinamente descubrió que sus transmisiones de radio eran interrumpidas por la estática. En ese momento, él estaba refugiado en una cápsula de concreto a una profundidad de 60 pies. Mientras intentaba aclarar el problema, otros miembros de la Fuerza Aérea en la superficie reportaron haber visto un ovni, un objeto volador no identificado en lo alto del cielo. Tenía una luz roja brillante y parecía ascender y descender en forma alternativa. Simultáneamente, un equipo de radar en tierra detectó el ovni a 100.000 pies, 30,5 kilómetros de altura. Así comienza un informe sobre ovnis verdaderamente desconcertante. Un caso que hasta hoy no ha sido explicado, pues no coincide con las causas familiares como globos, sondas, aviones, satélites o meteoritos. Cuando el ovni se elevó, la estática se detuvo, indica el informe hecho por el director de operaciones de la base. Luego, el ovni comenzó a descender en picada. Parecía que aterrizaría a 10 o 15 millas al sur del área en donde fue visto. El control de la base de misiles envió una patrulla de soldados bien armados para inspeccionar la zona. Cuando la patrulla se encontraba a 10 millas, es decir, 16 kilómetros del sitio de aterrizaje, la estática interrumpió el contacto radial con ellos. 5 u 8 minutos después, el resplandor que se divisaba más adelante comenzó a disminuir y el ovni comenzó a elevarse nuevamente. Otro fue avistado y su presencia fue confirmada por radar. El que fue avistado primero pasó por debajo del segundo. El radar también confirmó esto. El primero comenzó a tomar altitud mientras se dirigía al norte y el segundo pareció desaparecer junto a su resplandor rojo. Estamos muy cerca del día en que toda la información relacionada con este tema sea desclasificada y la comunicación con entidades de otros planetas deje de ser un tema de ciencia ficción. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo guajiro.
Muy buenos días, Cubas, a los que recién sintonizan Radio Martí. Este es su programa Alborada Guajira, ya en su segunda media hora. Con nosotros, nuestro querido ingeniero de audio, Teudy Giró. Y para ustedes, la frase del día. El puerco está pa' 31. La frase hace alusión a las personas que están listas para una situación específica. Es como decir que las cosas están a punto de caramelo. Se emplea mucho en el caso de una conquista amorosa, cuando una mujer va a ceder, o viceversa, cuando el hombre va a ceder también. Muy buenos días a los que recién sintonizan Radio Martí. Tendremos los segmentos Por tus montes y caminos, Pica Gallo, con mi colega Julio Estorino, entrevistas con nuestros hermanos en Cuba, piezas musicales para el disfrute de ustedes. Deseo nos acompañen hasta las 6 de la mañana.
Yo venado, salgando yo.
Queridos hermanos, ya estamos en su segmento Por tus montes y caminos.
Oye, compadre, que no aparece huevo en ningún lado.
Hay escasez grande.
Es como el tren, como la cañera. Hace rato.
Por lo menos en este mes yo no me acuerdo que hayan traído.
No aparece.
¿Eh? Las gallinas no quieren poner.
Que los huevos de unos días los van a poner por la libreta. Eso me bola de por ahí.
Que hay problemas con el transporte y hay escasez.
Somos un país pobre y ahí está pasando algo. ¿Algo está pasando?
Así todos echan la culpa al transporte, nadie tiene la culpa.
Eso es el producto de la crisis que estamos viviendo, que es una crisis eterna.
Si estoy molesta, me siento mal. Lo siento siempre para mí, camino sobre el agua, me mantengo por mi fe. Tengo dos ojos, dos manos, dos pies, y una buena boca para decirte como ella.
Agradeciéndole a nuestros hermanos de la prensa independiente por este segmento que nos han enviado, en especial los jóvenes de la UNPAC. Sin ellos no hubiera sido posible que ustedes hubieran podido conocer esta realidad de lo que está aconteciendo por tus montes y caminos. Muy buenos días, estamos en Alborada, Guajira.
Buenos días, Guajira. Estamos aquí contentos de estar en su programa de radio, compartiendo aquí un buen café con los hermanos. Nada, quería comentarte sobre la producción de madera acá en la provincia de Guantánamo, que solamente el régimen tiene el poder producir y hacer con la madera lo que quiera. El campesino que produzca la madera no puede hacer nada más que vendérsela al régimen. Estuvimos caminando por los campos, conversando con algunos campesinos. Muchos están quejándose porque fueron reprimidos por el gobierno. Muchos eran carpinteros, tenían su patente, le retiraron la patente, le decomisaron todos los equipos de carpintería, como sierra, martillo, clavo, serrucho, todo, hasta la última puntilla y el último hilo, la última tela, la última madera, el aserrín, todo le decomisaron. Entonces ellos están muy adoloridos porque muchos obtuvieron eso como herencia de sus padres, sus abuelos. Y son equipos viejos que ellos siempre han vivido de eso. Hoy por hoy el campesino no puede vivir de la producción de sus árboles, sino vendérsela a un bajo costo al gobierno, al régimen. Es lo más que pueden hacer ellos.
Y fíjate, Jordenis, que casi el 50% de la flora cubana está en peligro de extinción, que debían tener eso en cuenta el régimen. Es la isla del Caribe con mayor porcentaje de plantas amenazadas. Fíjate, Cuba está en la lista roja, está en alerta para su protección al 46.31% de la flora nacional en peligro de extinción, lo que lo sitúa como la isla del Caribe con el mayor porcentaje de plantas amenazadas tras una evaluación que se hizo a 4.627 especies locales. Si la situación está tan crítica, bueno, pues deje que el guajiro trabaje, deje que él coja sus plantas, que el guajiro la venda, que el guajiro pueda sentirse útil, porque cuántas cosas se pueden hacer. Pero también hay que cuidar nuestra flora y nuestra fauna, porque ¿qué le vamos a dejar de herencia a nuestros hijos? La flora vascular cubana en el 2017 también ya estaba amenazada. Nadie se preocupa por esto. Las plantas ya no tienen flores, los frutos no se producen como antes. Tenemos que cuidar el planeta.
Eso es por la parte de la madera, parte de la agricultura urbana, como por ejemplo el tomate, la malanga, la papa, esas cosas también han sido ellos muy hostigados por el régimen. Y al final el régimen quiere comprárselo y todo se lo deja echar a perder en el campo porque no tienen, según ellos, petróleo ni carro para ir a buscarlo. Hoy por hoy el campesino ha hecho un punto de venta en la ciudad donde ahora también quieren eliminarlo. Un punto de venta que es el que vende los productos de la agricultura y hoy por hoy es el que está resolviendo la mayor parte de los problemas de la alimentación del pueblo. El régimen quiere eliminarlo. O sea, ya ha parado muchos puntos de venta, por lo menos en la provincia de Guantánamo. La placita no hay nada, nada más que un frijol viejo ahí que está llenísimo de gorgojo, no sirve para nada. Fue un bajo precio, tienen a 11 pesos, pero es un precio que también está demasiado alto para un trabajador.
Eso mismo le iba a decir. Uno cuando compara dice un bajo precio, pero un bajo precio cuando el salario en Cuba es tan bajito. ¿Cuánto gana un médico? Vamos a suponer $80 al mes. Eso no le alcanza prácticamente para nada.
Para nada.
Imagínese una persona que esté pensionada. nada. Es algo que llama a la reflexión y dice, bueno, ¿hasta cuándo? Retomando el tema de los árboles, las provincias con mayor cifra de especies amenazadas son en el occidente, Pinar del Río, y en las zonas orientales, Holguín, Santiago de Cuba, y tu provincia, Guantánamo, lo que coincide con las regiones con más plantas, y especialmente el municipio tuyo, Baracoa, en el que sabemos que está en el extremo este, ya tiene 285 plantas en estas categorías. Es el número más elevado. Pueden seguir realizando todos los estudios que quieran. Las personas que trabajan en la Sociedad Botánica esa de Cuba, estudien todo lo que quieran, evalúen todo lo que quieran, pero la realidad es que hay que empezar a hacer una campaña. Siembre un árbol, hay que sembrar un árbol, porque si tienen el 67% de las especies del país y han dejado pendiente cerca de 1.600, están advirtiendo que el 20% de las plantas analizadas no pudieron ser estudiadas por no encontrar la información suficiente sobre su actual estado de conservación. ¿Dónde están estos expertos? Tienen que dar recomendaciones en las comunidades, en cualquier lugar. Las autoridades encargadas de velar por todos estos tópicos, hay que perfeccionar de alguna manera. Algo hay que hacer. De verdad, Jordeni, te agradezco muchísimo por haber participado en Alborada Guajira y los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Juanita, se formó el guateque como el changuí.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Ay, yo he nacido para ti, Lengón.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Para ti, Lengón, para ti, Lengón.
Yo he nacido para ti, Lengón.
Lengón, Lengón, Lengón.
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
¡Óyelo!
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Se me perdió la cartera, con 3 centavos adentro. Se me perdió la cartera, con 3 centavos. Si no la encuentro, es probable que me muera, y mi Dios, y creo que si no la encuentro, es probable que me muera. ¡Tacaña!
Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio. Caminito de Sasa, caminito del medio, que regrese a la casa, que eso tiene remedio.
Yo fui a una panadería y allí me encontré con Juan, que estaba comprando pan y 2 lechones que había.
Pan panadero, quiero pan, dame el rabito del lechón. Pan panadero, quiero pan, dame el rabito del lechón.
Pero lo que más me alegra, si me invitan a un fiestón. Pero lo que más me alegra, si me invitan a un fiestón.
Un saludo a los que recién sintonizan Radio Martí. Estamos en su programa Alborada Guajira. Nuestro invitado en el día de hoy Efraín Rodríguez y una servidora, Magdelivia Hidalgo, y estamos hablando de la situación económica, crítica situación económica que tiene nuestro país y cómo la está enfrentando nuestro pueblo. Yo siempre estoy buscando información o escucho mucho, todo detrás de un buró está muy bien. Todo el que está detrás de un buró planifica la agricultura, planifica la semilla, los precios y todo. Y siempre están subrayando la importancia de generar crecimiento en el sector. Yo sé que es algo vital y sé que el régimen dirá, bueno, algo vamos a tener que hacer, porque los mismos se reflejan en el Producto Interno Bruto. Pero Cuba debe importar entre el 60 y el 70% de la canasta básica de alimentos, mientras que la mayor parte de la producción doméstica corre por cuenta de los pequeños agricultores privados y algunas cooperativas, como ustedes saben, que cuentan con apenas con un 18 y algo por ciento de la superficie agrícola cultivable. Esto lo dice la Oficina Nacional de Estadística. Esto yo no lo estoy inventando. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta. Si el guajiro es el que está trabajando, una persona que está en una Oficina Nacional de Estadística, si usted no ha ido al terreno, ¿cómo usted va a decir que esto puede hacerse así o que esto puede hacerse de la otra manera? Otra cosa, el régimen les indica, por otra parte, qué deben cultivar. No es que yo, no. El régimen es el que indica lo que deben cultivar. Y en esta ocasión veo que favorecen las producciones de arroz, papa, tomate, huevo, gallina, la carne de cerdo en pie, el café, el cacao, la leche, y manteniéndose a un precio que es increíble. El bolsillo del cubano no aguanta los precios que tiene el mercado. El salario del cubano es muy bajo. Entonces imagínense, si a mí me pagan tan poco y estoy haciendo tanto énfasis en esto porque el programa se escucha mucho a través de América Latina y las personas dicen, ¿por qué un salario tan bajo si tienen una libreta de abastecimiento? No, mira, número uno, la libreta no es de abastecimiento, es de racionamiento. Y quisiera que, Efraín, ¿usted me está escuchando?
Sí, sí, lo escucho.
Yo quisiera que usted corroborara esto porque usted está allí en Cuba. Y a ustedes le venden los productos, porque muchas personas creen, porque dicen, a mí me dan por la libreta todos los meses. No, a ustedes le venden por una libreta de racionamiento productos que ustedes deben pagar.
Sí, estoy escuchándola y estoy coincido plenamente con usted. Nosotros tenemos una libreta, las personas, primero, están muy racionalizadas, es verdad. Esa palabra nos dan es algo que tiene que eliminar del léxico, del lenguaje. Y nosotros nos venden un poquito de azúcar, un poquito de azúcar y un poquito de arroz. Son 5 libras de arroz por persona para el mes entero. Usted se imagina una casa donde hayan 3 personas, tienen que comer 15 libras de arroz el mes entero. Es decir, que hay muchas matemáticas que se pueden sacar, muchas estadísticas de lo que importa eso en una casa. Hay veces que yo dije, es mejor no ir a la bodega, es mejor no ir a buscar nada, que algo sin nada, porque va a la bodega el día primero y te dan una gotita de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de quícer, te dan una librita de aceite, y eso te tiene que dar el mes entero. Realmente no los cobran, eso no es regalado. En ninguna parte, que no piense América Latina y las personas que nos escuchan que eso es regalado. Nosotros no nos regalan nada. Raúl dijo que se habían acabado las gratuidades en Cuba. Hace años que no se nos regala un alquiler, no se nos regala nada. Y entonces, con ese salario, ya sea de 200 o 300 pesos que gana un trabajador, tiene que cubrir el gasto de la bodega, un paquetito de café que te dan que son 5 pesos. Realmente el cubano se pasa el mes entero sin dinero en el bolsillo, inventando. Unos recogen materia prima, recogen latitas en el sitiadero, otros inventan un cocinito con muy trabajo, y realmente la vida del cubano es muy difícil. Se ha planificado mucho la economía, se ha inventado mucho para que cada día los dirigentes, los líderes, como dicen ellos, de momento histórico, bien cómodo, pero que el pueblo, al final, es quien está pasando el trabajo, montado en las guaguas, lanzado en los camiones. Fíjense que yo decía algo que las personas se reían el otro día cuando yo iba en camino para Pinar del Río. Yo decía, yo me he demorado más tiempo viajando de Minas a Pinar del Río que quizás el tiempo que se puede echar una gente cruzando una frontera para llegar a los Estados Unidos. El que viaje al dedo, o sea, decimos así, bueno, en botella, hoy pasa más trabajo que brincar una frontera. La gente, yo he visto los reportajes como van en un tren montado arriba del techo. Y aquí no se sabe en qué vas a montarte para poder llegar hasta Pinar del Río, para ir a ver a un enfermo que tienen un hospital, no sé, resolver un determinado problema. Porque vivimos en un, por ejemplo, por lo menos yo, vivo en un lugar a 50 y pico de kilómetros de Pinar del Río. Y para llegar a Pinar del Río, hacerme un análisis porque te digan que no hay un reactivo aquí, o que no hay un determinado reactivo para hacerte una clara, tienes que ir a ese lugar. Si me tengo que trasladar, a veces tengo que coger 5 camiones para llegar a Pinar del Río. Entonces, Magdalena, es una realidad. Una realidad que creo que los amigos deben saber, es que los dirigentes de este país, los altos dirigentes, los que se paran en los grandes escenarios, no reciben una cuota de abastecimiento. Ellos tienen una tienda donde ellos van a comprar, donde tienen su tarjeta, que se la recarga, y muchos, los más grandes, los más elevados, al Consejo de Estado de Unidos, tienen un carro que les recarga una cuota, una mercancía, no sé si usted conoce esto, o lo conocen muchas personas. Y entonces, esa igualdad que nos enseñaron en preescolar, que nos enseñaron en primer grado, esa igualdad que se hizo en las universidades, no sé dónde está ni quién la ve. Porque realmente en Cuba los dirigentes tienen un abastecimiento muy independiente de esa cubana que paga el mismo CDR que tienen que pagar ellos, que tributan en las mismas psicólogas. Es ridículo lo que nos dan por la cuota. Le echan la culpa constantemente, si está Donald Trump, se la echan a Donald Trump. Si está Perico, el que esté, es el culpable de los problemas alimenticios y de los problemas económicos que debemos mostrar. Esto es un país que solamente nos enseña a la juventud a criticar al vecino, pero no vemos dónde están las insuficiencias, o sí las vemos, lo que no hacemos con las insuficiencias que tenemos para resolverlas. Yo he trabajado y he tenido responsabilidades administrativas, pero siempre he tratado de atender bien a la población donde yo estaba. Y lo hago por un problema de humanidad, por un problema de defender el derecho internacional de los seres humanos. Ya sea aquí en Cuba o en los Estados Unidos, donde yo vivo, donde yo respiro, me gusta tratar a las personas como seres humanos. Hay que ver una cosa cuando vienen unos huesos, por ejemplo, la carne de res, se la mandan al turismo, a los hoteles, a los internacionales, pero cuando viene un picadillo, que la persona le pone nombre, dicen que si es de los testículos del animal, que si es de las costillas del animal, la que le raja, es un picadillo que realmente es para las mascotas, no es para las personas. Yo digo que si se coma eso le debe salir el cáncer. Yo me lo comí, yo realmente lo tengo, que he tenido el mal gusto de probar eso, y realmente muchas enfermedades que salen hoy, a la cara yo se lo he hecho a ese picadillo, con esa cantidad de cosas que le diga, y realmente la gente va protestando la casilla, pero va, porque mire, es una realidad. A veces en mi propia casa no hay otra cosa que no sea ese picadillo que viene cuando se acuerden de mandar. O la jamonada, o hay que ver las cosas cuando vienen a la casilla, hay que tratarse en la nariz. En ocasiones ha llegado podrido, con una descomposición, y han tenido que tirarlo para atrás, porque hay problema de transportación.
Hay muchas dificultades de transportación de las mercancías, y no solamente sí. En el pueblo, es crítica en las zonas montañosas, en las zonas más intrincadas del país, en el campo. La situación es crítica.
Le iba a comentar en ese momento también que los huesos de la red se lo traen pelado prácticamente, ningún perro le entra. Hay que ver las colas que se hacen, una concentración como si fuera a hablarle el invicto comandante, una concentración, eso es horroroso. Y la cola que se hacen, hay personas que han discutido, se han bajado por el pueblo. Le digo, ¿verdad? Pero para comprar huesos, estamos tan lejos, estamos tan críticos, estamos tan fatigados, en realidad lo estamos. Y lo que da es lástima. Como hay niños adolescentes haciendo la cola, ¿ves? Para poder coger una cosa de esta que viene, algún producto de esto que viene.
Hay muchas preocupaciones emanadas de la situación que se están enfrentando nuestro pueblo. Otra de las cosas que pudiéramos tocar en otro programa son los centros de suministros agropecuarios que están dedicados a la actividad cafetalera y a la asignación de combustible para la comercialización, que hasta ahora tienen que pagar en pesos convertibles. Los trámites agrarios y el asesoramiento jurídico hay que pagarlo en pesos convertibles. Usted no le paga a su pueblo en pesos convertibles, usted le paga en moneda nacional. Es increíble, claro, ver que usted me pague en una moneda y quiera que yo haga mis trámites en otra moneda. Desafortunadamente, Efraín, se nos agotó el tiempo del programa. Quería agradecerte por haber accedido a participar en Alborada Guajira. Los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Thank you.
Guajira.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.